Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes saben, y acá hemos repiqueteado mucho sobre el tema, porque hay que crear plena conciencia, el campo argentino es un gran absorbedor de dióxido de carbono de la atmósfera. Es decir, que dentro de los problemas de tipo ambiental que afligen tanto a la humanidad y que mueven tanto tantas lenguas y tantos instrumentos de prensa y de comunicación, resulta que la Argentina, por sus condiciones naturales, es un elemento pero importantísimo de mitigación del problema de cambio climático y los demás que van anexos con él. Es decir, que desde el punto de vista económico también se ha sumado a la feracidad de la agricultura, a nuestra ganadería, a las actividades forestales, se ha sumado esta tarea que cumple espontáneamente la naturaleza, que la viene cumpliendo desde siempre, pero de la que no tenemos plena conciencia. Entonces podemos decir, bueno, qué fantástico el verde de nuestras pampas y de nuestras selvas, y también el azul de nuestros mares, cómo cooperan a que sea cierto lo de la riqueza potencial de la Argentina. Pero no queda en esto. Como sabe todo hombre de campo y toda persona aficionada a estos grandes espacios, hay otro elemento que no tiene, que tiene valor, tiene tanto valor que no se lo puede medir, que es la belleza. Y la belleza de los paisajes naturales es tal que los países civilizados, como es el nuestro en gran medida, se ocupan de que haya por lo menos regiones en las que no penetre el riesgo de la adulteración de la naturaleza, de su afeamiento, que además trae el fenómeno del desprecio por sus maravillas. Y en esas regiones privilegiadas, favorecidas por la autoridad pública y por la vocación de muchos ciudadanos, se conserva lo más prístino que sea posible el paisaje natural. El nombre genérico que tienen estos adorables parajes es de parques nacionales, parques de conservación. Afortunadamente, en la Argentina se ha tomado en serio desde hace muchos años esta realidad. Y para hablar de ella, hoy tenemos a un hombre que es prácticamente la síntesis, es el autor y producto de la gran obra que cumple la Administración de Parques Nacionales, que es la institución argentina que regula, gobierna los parques nacionales, como su nombre bien lo expresa. Es Raúl Chiesa, y por eso lo hemos invitado, lo repito. Así que, Raúl, un gran honor tenerte en este programa y bienvenido.
Buenas tardes, Fernando. El honor es mío A pesar de alguna exageración en mi presentación, efectivamente, hace muchos años que trabajo en parques nacionales, 33 años, y tal vez sí puedo ser un buen conocedor de la historia de parques nacionales y de lo que el Estado Nacional viene llevando adelante, te diría, hace casi 130 años. Fíjate vos qué trayectoria, ¿no?
Y es que es valioso ese antecedente. Quiere decir que en nuestro país se ha visto de manera temprana la importancia que tiene la preservación de la naturaleza.
Sin duda, Fernando, sin duda, porque es además bastante conocido, no tanto como debiera, lo que fue el disparador del sistema de parques nacionales argentinos, que fue la donación que hizo el perito Francisco Pascasio Moreno, de una donación de las tierras que le habían concedido al Estado Nacional por su desempeño como perito en límites. Y Moreno hace en 1903, en una nota dirigida al presidente de la Nación, ofrece la donación de parte de esas tierras, las ubica en donde hoy es el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Puerto Blest, y la destina y la dona al Estado Nacional justamente con el fin de lo que hoy son los parques nacionales. Y la Argentina, a partir de esa fecha, en 1903, pero no solo por ese gesto, dio los primeros pasos a lo que fue, un poco más posteriormente, el Parque Nacional del Sur, y a partir de 1934, los parques nacionales Iguazú, Nahuel Huapi, y la creación del organismo del Estado Nacional encargado de administrar esos parques nacionales, hoy llamada la Administración de Parques Nacionales.
Me gustaría que no quedara a mitad de camino, un poco al borde del camino, este personaje tan ilustre que mencionaste, el perito Francisco Moreno.
Sí, claro. Es nuestro héroe.
Porque una figura así, que no solamente es el precursor y podría llamarse fundador de los parques nacionales en Argentina, sino su trayectoria previa, esos esfuerzos personales en medio de la adversidad climática, vamos a llamarlo así, con un interés patriótico de delimitar correctamente los límites andinos con Chile, y no quedar atrapado solamente con esas tareas, sino ver esta perspectiva tan noble de la creación de los parques.
Exacto. La creación de los parques, pero infinidad de otros temas. Yo en algún momento recordaba hace unos años, dando una charla sobre Moreno, justamente, utilicé las palabras con las que los despidió Clemente Onelli cuando falleció, y lo mencionaba como el hombre que diseñó las fronteras eternas de la patria. Porque si uno analiza lo que eran las tareas de las comisiones de límites en esos años, en lugares donde hoy modernamente, con tanto equipamiento y tanta disponibilidad de medios para llevar a cabo algunas cosas, hoy nos cuestan, lo que hizo Moreno y lo que hizo el grupo que él conducía de la determinación de límites argentinos es fantástica. Pero no podemos quedarnos en eso. Fue también presidente del Consejo Nacional de Educación, fue un promotor de la Copa de Leche para los niños en momentos en donde las de la escuela pública también daba de comer a los chicos. En fin, fue el que habló con el presidente Julio Argentino Roca en ese entonces, proponiéndoles que Argentina aceptara el ofrecimiento de un expedicionario escocés y respecto a la base que habían construido en la isla Elefante, y que Moreno le recomienda a Roca comprársela, y eso es lo que funda la presencia permanente de la República Argentina en la Antártida, que ya lleva algo así como 112 años de presencia permanente, el único país. De Moreno se puede decir montones de cosas más, una personalidad sumamente rica, un producto emblemático de la generación del 80.
Y que además ha fijado su estilo a la institución de Parques Nacionales, me atrevo a decir, porque no es un simple organismo del Estado que actúa de acuerdo a reglamentos y prescripciones legales, sino que si faltara ese espíritu, no funcionaría, pero resulta que sí funciona. ¿Qué pasó después entonces con Parques Nacionales?
Es muy bueno lo que vos decís, porque yo creo que gran parte de lo que Parques ha venido siendo y haciendo es tomar un poco ese fuego de iniciador, ese fuego pionero de Moreno y de tantos otros, porque ahí lo que yo quería agregar es que junto con la donación de Moreno, que es bastante conocida, menos de lo que se debería, pero que es muy poco conocida, que al mismo tiempo, en el mismo año, el Estado Nacional contrata al famoso paisajista francés, que lo hemos naturalizado argentino y le decimos Carlos en vez de Charles. El Estado contrata a Thaís para diseñar un parque nacional y una colonia militar en lo que hoy es el Parque Nacional Iguazú.
Y voy a decir algo ahora.
Dale.
Que precisamente lo que tenés detrás de la ventana, bueno, en la Plaza del Congreso, claro, es obra también de Carlos Thaís.
De tantas otras, exactamente. Y de tantas otras. Antes, digamos, de hablar de Thaís, así solamente por lo que yo comento, es como minimizar la historia de él. Palermo es otro gran ejemplo de la obra de Thaís. Y sobre todo, me voy un poquitito del tema, ya vuelvo. Thaís es el gran descubridor de gran parte del patrimonio argentino en materia de flora. Es el que empezó a incorporar en el diseño del paisaje, de los jardines, de las plazas y de las avenidas porteñas, el ingreso de especies únicas o características de la Argentina que hoy forman parte de nuestro patrimonio forestal paisajístico. Introdujo la tipa del noroeste argentino, el jacarandá del noroeste argentino, le dio valor al ceibo, nuestra flor nacional. Gran parte de lo que hoy es lo que vemos en las calles de Buenos Aires es por influencia de él, porque si no tendríamos solamente especies nativas del hemisferio norte de rápido crecimiento, que son muy lindas, pero que no brindan lo que brindan estas especies en materia de colorido, de reivindicación del patrimonio natural de los argentinos. Lo de Thaís es también enorme, como la del Perito Moreno, ¿no?
Sí, sí. Además, en el caso de la flora que estás diciendo, ¿cómo se ha calculado que la mayor parte del año haya flores? Florecen en distintos meses las especies que ha traído, el jacarandá, el ceibo, pero son muy pocos los meses que no tienen una floración característica de la ciudad.
Exacto, exacto. Eso es otra de las virtudes de Thaís, porque además yo mencioné algunas otras, pero algunas pocas, pero hay muchas más. Por ejemplo, acá atrás de donde yo estoy y en algunos sectores de Buenos Aires, por suerte ahora con una gran y mayor difusión está también el ibirapitá o la caña fistola, que florece en determinado momento con sus flores amarillo pálidos en mucha altura, el anaranjadito de la tipa, el rosado de los jacarandá, de los lapachos y el violeta del jacarandá, combinados para que a lo largo del año haya flores, como también incorporó algunas de las especies para el diseño de parques, especies del hemisferio norte que también cubren su cuota de diseño porque encontrás en algunos casos esos anaranjados y amarillos del otoño que no tenemos tanto en los árboles nativos argentinos, y él los incorporó de una forma estéticamente brillante que disfrutamos ahora cada vez que vamos a Palermo, tantos otros parques, en Mendoza, en un montón de lugares.
Esa ornamentación natural de la ciudad, Se parece mucho al espíritu de los parques nacionales también, porque es trasladar la naturaleza a la ciudad. Buenos Aires, en fin, no está tan carente de plazas y parques relativamente, pero necesitaría más y necesitaría mejores cuidados y cuidados por parte de la población también.
Sin duda, es para hacer cuatro programas ese tema, porque sin duda, lo que vos mencionás de parques nacionales es así. Es de alguna forma esos primeros años, como te digo, de 1913 en adelante, también fueron no solo los primeros pasos de poner en valor el fantástico patrimonio natural de un país que gracias a su latitud enorme, de norte a sur, a su amplitud de este a oeste, pero también en base a sus famosos pastizales pampeanos, pero también en el extremo puneño, en la cordillera, en las sierras pampeanas, es un país con una diversidad notable, notable, y que en los primeros años de parques nacionales se tomó muy en cuenta, se enfocó un poco, no hago una crítica, sino un ajuste, digamos. En su momento, los parques nacionales originales ponían el foco en un espectáculo deslumbrante, como las cataratas del Iguazú, pero que no se limitó a proteger solo las grandes caídas de agua, sino que son 75.000 hectáreas de selva misionera, un ambiente con especial preocupación respecto a su conservación muchísimos años después, que era desconocido en ese momento, pero también le sumó el tema de los grandes lagos patagónicos, la cordillera con glaciares y bosques fabulosos, pero también a lo largo de los años, en esta historia que te digo, Fernando, de más de 130 años, también se fue poniendo en valor cosas que por ahí no eran paisajes tan deslumbrantes, por ahí no eran espectáculos tan estrepitosos de la naturaleza, pero ¿qué hizo Parques Nacionales? Su misión es tener en conservación sectores en muy buen estado, representativos de todos los distintos ecosistemas argentinos y sus variantes internas. Así que, de tal modo, esos pasos visionarios de Moreno o los de Tahir, cuando lo contrataron, como te digo, para diseñar un parque nacional, que después fue Iguazú, fue, digamos, modernizándose con el tiempo, de forma tal de que hoy por hoy, si bien hay algunos espacios que diría subrepresentados, algunos otros están muy bien representados o adecuadamente representados, creo que estamos llegando a tener una muy buena representación protegida de buena parte de la riqueza paisajística, biológica y cultural presente en nuestro país, a la cual se suman, porque esto no lo hace Parques Nacionales en soledad, cada uno de los subsistemas de áreas protegidas de las provincias o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene también en una ciudad muy pequeña como la nuestra, comparada con una provincia, tiene un sistema de áreas protegidas, pero en este caso áreas naturales urbanas, muy interesante. Así que en eso la Argentina...
Yo recuerdo un caso curioso que sucedió en Londres cuando eran los 25 años de la coronación de la reina Isabel. Es decir, esto fue en el año 1977-78, que se formó una comisión, parte de la Comisión General de Festejos, que tenía que limpiar el río Támesis. El homenaje que le iban a dar a la reina era que el río que pasa por Londres estuviera limpio y descontaminado. Y para eso hubo que expropiar algunas orillas. Pues lo que pasó es que de pronto aparecieron allí o reaparecieron especies que se consideraba agotadas, directamente extinguidas, y no se reconstituyó lo que se conocía de épocas, de siglos y siglos atrás. Bueno, y hubo otro caso así también, ¿no?
El caso de Támesis es notable porque realmente, como vos decís, para que no se ubique en el espacio. Londres está bastante adentro de la desembocadura del Támesis en el océano, y fue sufriendo cientos de años de impacto muy fuerte respecto a lo que es la urbanización creciente de Londres, que se transformó en una ciudad enorme donde se produjo buena parte de la revolución industrial. ¿Vos te acordás, Fernando, que gran parte durante muchos años el modelo de un país desarrollado era chimeneas humeantes de una industria que hoy es un paisaje retrógrado, digamos? Las chimeneas no deben mostrar humo visible, y en ese caso este fenómeno que vos hiciste logró que, por ejemplo, después de siglos de maltrato al río, era el basurero el Támesis, se tiraba todo, volvieron inclusive los cetáceos.
Sí. Yo quería agregar otro caso que me acordé cuando recordaba este. En la Edad Media, uno de los santos más notables era San Alberto Magno, y por su erudición infinita, hasta era botánico, y escribió un libro sobre la botánica del área de donde era obispo, en Colonia. Bueno, eso quedó como una antigüedad, como una cosa curiosa, pero cuando la Segunda Guerra Mundial, esa zona fue objeto de bombardeos muy intensos, entonces quedó vacía de toda presencia de obras humanas durante varios años. ¿Y qué pasó? Que se podía después recorrer con el libro de Alberto Magno la zona y encontrar las mismas especies.
Claro, tal cual. Muy interesante.
Es una muestra también de la resistencia de la naturaleza, ¿no?
De la resiliencia, exactamente.
Sí. La resistencia a los ataques.
Exacto. Sí. Así que lo que vos mencionás, por ejemplo, con el Támesis, es algo que, digamos, nuestra generación vivió muchas veces pasar por el riachuelo y el olor característico del riachuelo como un hecho ya casi natural. No imaginábamos, cuando era un niño te diría, no imaginaba un río sujeto a ser limpiado. Y si bien eso no está terminado y dista mucho, hoy por hoy estamos tal vez empezando a ver, y ojalá persista hasta su continuación, la descontaminación del riachuelo. O sea, es que he navegado en últimamente, invitado por distintas jurisdicciones que se ocupan de la limpieza y de la descontaminación del río, y he navegado en el riachuelo, un riachuelo que empieza a mostrar fauna visible, que antes era inimaginable, y por eso yo creo que lo que nosotros, quienes venimos trabajando en esto, también tenemos que dejar en claro, es que estamos asentados en los hombros de los gigantes, como el Perito Moreno o de Thaís, pero también hay que saber que esto continúa, y que las generaciones que nos sigan tienen que continuar, porque este tipo de cosas son posibles, pero es una tarea que no es simplemente un relato, sino saberla para continuar hacia adelante.
La cantidad de parques, creo que son 38, ¿no?
Son 38 como tal, como parques nacionales, que es una de las tres categorías que tiene la ley de parques, más otras figuras que las llamamos reservas naturales, así que yo te diría que entre las reservas naturales silvestres, estrictas o educativas, los parques nacionales, las reservas nacionales, los monumentos nacionales, naturales, y el sistema de áreas marinas protegidas, la Argentina está superando 50 unidades de conservación en manos de la Administración de Parques Nacionales.
Es una superficie muy amplia en conjunto la que está protegida.
Es una superficie que, sumada, sin tomar en cuenta las áreas marinas protegidas, porque ahora lo aclaro por qué, supera ya la superficie de la segunda provincia más chica de la Argentina. Hace muchos años, parques era un poco más, si sumábamos todas las áreas de parques nacionales, bajo el nombre genérico de parques nacionales, con sus distintas categorías, éramos parecidas en tamaño a Tucumán. Hoy ya superamos a Misiones en superficie, y eso sin contar el sistema de nacional de áreas marinas, que tiene dos grandes áreas que son gigantescas desde el punto de vista de superficies continentales y terrestres, y que en ese caso yo no las mezclo para no confundir, pero sí representan hoy por hoy algo así como el 4% del mar argentino, de la zona económica exclusiva de nuestro país.
Y tenemos que tomar en cuenta, recién dijiste algo, las regiones marinas también.
Exacto.
¿Cómo estamos? La opinión pública todavía no es demasiado receptiva a esta cuestión, me parece.
Y no es demasiado receptiva porque yo te diría que tiene una explicación eso, ¿eh? La Argentina durante muchos años vivió de espaldas al mar. Incluso yo creo que es la generación del 80 la que también empieza a tener una concepción de un país que no era meramente eso, esa partecita de lo que hoy es nuestra República Argentina, sino lo que era el mar adyacente y las cinco provincias actuales que tienen costa de mar y nada menos que del Atlántico Sur. Y de hecho, en la práctica, Parques Nacionales no vivió ajena a esa realidad, digamos, durante buena parte de los 130 años de historia, también estuvo de espaldas al mar, y el sistema en donde Parques Nacionales hoy custodia áreas marinas es recontra joven. Tiene 15 años y un poquitito más, si vos querés, cuando se crearon las tres primeras áreas muy particulares, se llaman interjurisdiccionales, en donde tanto Parques, el Estado Nacional, como la provincia de la que se trate, custodian una porción de áreas marinas sobre la costa. Estoy hablando de Chubut y de Santa Cruz. Antes de eso, Parques llegaba hasta el mar. De hecho, el primer ensayo que hubo de crear un parque nacional marino costero no se pudo concretar, que fue Monteleón, que quedó dentro, digamos, del área continental. Estas tres interjurisdiccionales que vinieron a continuación como la gran novedad del sistema, y mucho después las áreas marinas oceánicas profundas, offshore, en donde incluyen además una concepción que para quienes venimos durante décadas con las áreas continentales cambia la mirada, porque los parques nacionales conservan el territorio dentro de unos límites. Esto en el mar es lo mismo, pero ese territorio ya no sirve medirlo en superficie, en hectáreas superficiales, porque pasamos del 2D al 3D, Fernando, porque hablamos de la superficie, pero hablamos de la columna de agua, hablamos del lecho marino. Entonces esa concepción, cuando yo te doy en hectáreas el valor de uno de los parques marinos, por ejemplo Yaganes, que es muy grande, tal vez la medida debería darlas en kilómetros cúbicos y no en hectáreas.
El año pasado, el CONICET, con otras instituciones, hizo un documental del fondo marino a la altura de Mar del Plata, que eso sí impresionó mucho a la opinión pública. Yo espero que deje secuelas ese interés.
Es que eso fue fantástico, porque ni he tenido oportunidad de escuchar charlas del equipo del CONICET que actuó en una plataforma súper moderna y súper sofisticada, puesta por el Schmidt Ocean Institute, el barco, la plataforma, que además súper moderno, un barco oceanográfico súper moderno, con justamente el aparato, ese submarino autónomo que permitía llevar a profundidades increíbles y poder tomar muestras intactas, pero aparte con imágenes maravillosas. Yo creo que ni la institución que puso el barco, ni los investigadores que propusieron y lograron ese turno del barco, porque esto fue así, se anotaron para un posible turno y lo obtuvieron, y yo creo que la repercusión fue inimaginable para todos y fue un componente para mí histórico, un punto de apoyo inigualable para que la Argentina pueda tener presente de qué recursos se está hablando cuando habla del mar, y no solamente de algunas especies que tienen por ahí algún uso comercial cercano a la gente, o grandes cetáceos y demás, es toda esa vida que hay en las dos terceras partes de la superficie de la Tierra, nuestros océanos.
Y además ese otro factor, que es la belleza natural.
Ni hablar, ni hablar. Sí. Incluso las filmaciones, porque normalmente cuando uno hace investigación marina con métodos más tradicionales, se extraían con una red a ver qué subía, por ahí cuando se abría esa red vos encontrabas tal vez una representación de algunos de esos seres vivos que viven ahí abajo, pero otra cosa es verlo en directo, unas imágenes fabulosas, la famosa estrella que se hizo famosa, y algunas otras imágenes que permitieron vislumbrar qué tenemos dentro de nuestros mares, porque además la Argentina, en su zona económica exclusiva, maneja un porcentaje significativo de los océanos del planeta.
Indudable esta institución de los monumentos naturales, con los cuales se puede calificar algún animal, es decir, no una parte territorial de la naturaleza, sino al contrario, un elemento móvil. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué capacidad de protección existe para ese tipo de animales que a veces son migratorios, como es el caso de la ballena, que es el arquetípico?
Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros tenemos en parques nacionales, bajo la figura de monumento natural, tanto áreas continentales, superficies terrestres, como por ejemplo el monumento natural Bosques Petrificados, que forma parte de un parque nacional bastante más moderno, que es el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Un sector de esa área es monumento natural. Tenemos también el monumento natural Laguna de Pozuelo, pero en el año 1984, por una iniciativa muy novedosa, se designó monumento natural una especie, la ballena franca austral, que no está asociada a ningún territorio determinado. Y como tal, Parques Nacionales, la autoridad de aplicación de esa figura, que fue muy novedosa, pero que causó, diría, dificultades técnicas. ¿Cómo hago para custodiar un bicho que se mueve? Un bicho que además pasa a lo largo de su migración anual para concentrarse en recuperar fuerzas después de la época de cría, etcétera, etcétera, que va por distintos lugares jurisdiccionalmente hablando internacionales o de distintas
naciones. Sí, por eso te preguntaba.
Y es muy buena la pregunta, por eso. Más modernamente se sumó en primera instancia a esa ballena franca austral como monumento natural dos especies de ciervos argentinos, exclusivos en este caso de Argentina y Chile, para hablar del huemul, un ciervo nativo que supo estar en buena parte de la Patagonia argentina, tanto la boscosa como la esteparia, y su pariente más del norte, la taruca o el taruca o el venado, que eran especies muy parecidas, casi, podías decir, casi la misma, pero que son dos especies que tienen una distribución también muy acotada desde el centro de la Argentina hasta el noroeste. Y más modernamente, el cuarto es el yaguareté. En ese caso, se encontró una fórmula que tiene que ver con cómo llevamos esta vocación de monumento natural a la práctica en una efectiva conservación. Y entonces eso se hizo bajo la forma de tanto parques nacionales como la Autoridad Nacional de Fauna, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente o la Subsecretaría de Ambiente, como se llama ahora, hacen planes de manejo de la especie en relación siempre con las provincias en donde esta fauna se desarrolla. Y en ese caso, con pasitos a favor de la conservación, se llega a algún avance significativo, pero no decisivo, eso tengo que decirlo, pero también se complementa con que muchas provincias tienen su propio sistema de monumento natural. Entonces el Yaguareté no solo es monumento natural nacional, sino que en algunas provincias en su área de distribución. Eso permite establecer algunas medidas que tiendan a ser muy potentes en caso de alguna violación de esa protección absoluta que le determina la ley de monumento, pero que, te diría, tienden que mejorar. Tu pregunta es tan buena que me cuesta dar una respuesta firme, porque, ya te digo, el sistema de parques nacionales como tal, y cuando uno define un área protegida, habla de un territorio definido, con límites definidos, y donde hay una autoridad de aplicación que aplica la legislación específica. Cuando nos salimos de esa figura, nos escapamos de la definición de un área protegida y hablamos de una especie protegida que tiene la mala costumbre de andar por distintos lugares sin tomar en cuenta la jurisdicción, ¿no? Yo tengo una opinión, de alguna forma, un poco crítica del tema, porque no dejo de destacar lo que fue como iniciativa súper novedosa y meritoria cuando en el 84 se declaró monumento natural a la ballena franca austral, o más adelante el huemul, la taruca o el yaguareté. Incluso algún intento de declarar como tal a nuestro venado de las Pampas, que está en una situación verdaderamente difícil, no se concretó. Por eso yo siempre digo que sería interesante en algún momento, en el momento adecuado, tener una ley de presupuestos mínimos de protección de especies en riesgo. Que eso le daría una vigencia plena en todas las provincias. Uno podría establecer justamente un régimen de conservación, pero también un régimen de fondo para cuando esas especies protegidas sufren algún daño, ¿no? Es un tema a conversar.
Así es. Uno podría preguntarse también si no hay periodos para que algo exógeno se convierta en de la naturaleza, en autóctono en definitiva, como sucede con tantas especies vegetales. Hoy en día el eucalipto, por ejemplo, está en los campos argentinos, ahí donde puede crecer, está lleno de eucaliptos, y no puede haber un árbol más extraño a la formación geológica, botánica argentina. En el orden animal, los castores en el sur, creo que es principalmente en Tierra del Fuego. En algún momento puede interpretarse que no son intrusos, sino parte del panorama natural.
Mira, yo soy, como vos lo presentaste, un naturalista, no soy un biólogo, no soy un científico que podría darte una respuesta más concreta. Te doy mi opinión franca. Yo creo que no, que no. El producto es de esta relación intrínseca entre las especies, es el producto de miles de años de evolución, y es que es muy difícil que cuando el hombre interviene trayendo, por ejemplo, los castores del hemisferio norte a Tierra del Fuego, haciendo como de aprendiz de brujo, eso resulte bien. El origen de es un buen tema el del castor. El castor fue extraído en su momento, en los 70, no solo de esa especie, para darle a la isla de Tierra del Fuego, a la porción argentina de lo que hoy es la provincia de Tierra del Fuego, que no era provincia, era territorio nacional, un uso económico a través de la peletería. Trajeron 7 animales, si no me equivoco, 7. Tenemos la filmación de cuando aterriza un hidroavión que trajo a los castores y los mete en algún lugar de la isla de Tierra del Fuego, y se transformó en un desastre. Y tanto que hubo que establecer un control de esa especie muy, muy severa, introduciendo una enfermedad que intente afectarlos, no lo lograron, algún tipo de control. ¿Y por qué digo todo esto? El castor, en su área de original, es un creador de hábitat. El castor es un, como animal, es fastuoso, fabuloso ver cómo es un gran ingeniero constructor de represas. Y en los lugares donde se desarrolló esta relación entre distintas especies a lo largo de miles, millones de años, el castor, en su lugar de origen, hace un dique, genera una represa que no es tan artificial, pero es artificial, porque no es un producto más que una intervención de otro animal, y lo que aparece es especies de árboles y de otras especies asociadas a esos lugares donde se inventa una represa o un lugar inundado. El castor en el sur argentino mata el bosque, lo mata de una forma tan, tan brutal que si uno presta atención y va en un avión para aterrizar en Ushuaia, sin que te expliquen mucho, vos ves los manchones blancos de árboles muertos en pie, producto de esos árboles, nuestras lengas, nuestras nires, no están
llega a esos extremos.
Sí, es tremendo, 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 tremendo. Incluso el castor ha colonizado, ya ha cruzado el Estrecho de Magallanes, está en el sur de Chile, y nosotros estamos, digamos, preocupados, la comunidad está preocupada, la comunidad biológica o de la comunidad de científicos, de que no llegue, por ejemplo, al Parque Nacional de los Glaciares, porque nuestros bosques, nuestras especies boscosas, no están adaptadas a esos pulsos de inundación, mueren directamente. Y lo ves desde un avión, Fernando, si vos vas alerta y como vas bajando para el aterrizaje en Ushuaia, mirás y lo ves, formaciones de bosques blancos, porque es madera muerta en pie, producto de las inundaciones que causa el castor. El castor y tantas otras especies que han llegado, sobre todo aquellas que han llegado por la voluntad del hombre, que son muy preocupantes. Yo, la única que yo pienso que hoy por hoy, y espero que nadie se enoje con lo que digo, que pueda ser caracterizada como algo que forma parte de alguna de las, no sé cómo llamarlas, comunidades presentes en nuestro país, es la liebre europea. La liebre europea traída también del hemisferio norte, hubo una expansión tremenda, y yo no sé si hay algún estudio que analice el impacto respecto a su balance, ¿no? Porque ha generado productos de exportación de fauna silvestre, ha generado también una presa útil para muchos predadores que vieron desaparecer a otras especies más sensibles a la ocupación humana. Mm-hmm. En fin, la liebre es un tema de discusión. Otras especies, no, yo creo que estamos en un momento en donde, sobre todo algunas vegetales, vos mencionaste el eucaliptus. El eucaliptus está asociado al paisaje cultural. El eucaliptus, salvo pocas excepciones, es un producto del cultivo por el hombre, pero hay otras especies que tienen el mismo origen, pero que tienen capacidades de invasoras y que resultan un problema gravísimo y que es una batalla que vamos perdiendo poco a poco, no solo en términos de biodiversidad con lo que desplazan, sino inclusive nunca más citarlo mejor que en este programa tuyo, redundan en una pérdida de espacios útiles para la agricultura y la ganadería. El ejemplo más fuerte de ese tema es la acacia negra. La acacia negra, quienes anden por Buenos Aires o vayan, por ejemplo, la autopista La Plata, es ese árbol bastante grande que tiene, y le ves colgando unas chauchas de 40 centímetros, hórridamente espinosa, si uno se acerca tiene espinas hasta en el tronco, y esa especie es una especie que vino de alguna forma, no sé su origen, y que es una especie invasora atroz, porque hace imposible el uso del ambiente, aparte de desplazar a gran parte de lo que es lo natural o que afecta tareas de incluso de agricultura con el tiempo. Es notable cómo se está extendiendo y cómo se han perdido miles de hectáreas productivas por esta especie, de aparte que su valor maderable puede ser calculado, pero su característica tan hórridamente espinosa lo hace una especie muy difícil de manejar, hasta para la industria forestal.
Sí, yo conozco quejas de vecindarios, de vecinos de esa de la zona donde están creciendo esas plantas. Y algo que se ve también es que hay como invasiones cíclicas. Cada tanto aparece algún invasor, como es el caso que estaba diciendo, pero viene con mucho impulso y no es fácil enfrentarlo. Y eso hace pensar también lo que puede suceder en las zonas de frontera entre regiones protegidas, parques protegidos, y otras zonas dedicadas a las actividades comunes. Por ejemplo, con la ganadería, por la salud animal, porque bien sabemos, para las vacas y los cerdos hacen falta cuidados de tipo vacunas, por ejemplo, que desde luego no se aplican fronteras adentro de la reserva.
Exacto.
Y el chancho salvaje, por ejemplo, ha transformado el jabalí hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y los ciervos pueden ser también, por su parentesco con el ganado vacuno. ¿Te parece que pueden ser portadores peligrosos o son situaciones manejables?
Es una pregunta para un colega que tenemos contigo en la comisión directiva de la Fundación Vida Silvestre, de un veterinario como, por ejemplo, Pablo Meyer. Yo no quisiera ser imprudente y darte una respuesta de alguien que no tiene la formación, pero al revés también es un problema. Nosotros hemos tenido, en lo que yo sí conozco, hemos tenido fuerte mortalidad de fauna silvestre por la llegada de alguna enfermedad producto de fauna doméstica. En el caso del Parque Nacional San Guillermo, con una mortandad muy enorme, muy alta, de una especie súper protegida como la vicuña, internacionalmente protegida, por el ingreso de aftosa. Por eso, en ese sentido, nosotros muchas veces descansamos en la seriedad del productor agropecuario con el manejo de su hacienda y la sanidad de su hacienda. Ahora, al revés, no te lo puedo contestar y no quisiera darte una sensación. Pregunta para Pablo Meyer.
No, por supuesto. Además sería una respuesta muy, muy difícil de dar. Pero me parece interesante presentarlo como una muestra de qué compleja es la política que se debe aplicar en esta materia. Si la naturaleza es pródiga, nos beneficia y todo, pero tenemos que acompañarla. Como dicen los ingenieros, la ingeniería es la fe de rata de la naturaleza.
tal cual.
Sí. Pero en el orden biológico también hay algo de eso. Y creo que son actitudes o reflexiones que nos pueden llevar a problemas prácticos como es este de los carpinchos. Claro, un argumento pro carpincho, pongamos, es fauna natural. Están allí antes de que llegara los españoles y los indios, quizás. Pero el equilibrio natural restablecía la existencia de depredadores. Hoy en día en muchos lugares hasta hacen gracia los carpinchos, pero el exceso ya deja de ser gracia, y si no se toman medidas, ¿qué habrá que hacer? ¿Llamarlo de nuevo al Puma o al Yaguareté que se ocupe de hacer un análisis sociológico de cuáles son los números de ejemplares que tiene que quedar?
Y bueno, mirá vos, por ejemplo, es un caso interesantísimo porque Lo que nosotros estamos viendo es un conflicto de interacción humana y fauna silvestre. No otra cosa, es al margen de que obviamente en general estos desarrollos inmobiliarios en las zonas del delta sobre todo han desalojado ambientes naturales que son el hábitat del carpincho y tantas otras especies. Antes de eso, como vos lo decís, estaba, ¿por qué tigres? Gran parte de los problemas es en la enorme jurisdicción del municipio de Tigre. Tigre se llama Tigre porque había muchísimo yagualeté. Y si uno va a los relatos por ejemplo, de Dorvigny, en su vida allá por 1850, si no me equivoco, parte del Tigre para llegar a hacer un recorrido hacia bien el norte argentino, y él cuenta en las fogatas, a la noche, eran imprescindibles para alejar al yaguareté, y se veían, relata Dorvigny, los ojos amarillos de los yaguaretés dando vueltas. El yaguareté era un gran regulador de estas especies, sin duda, y hoy, modernamente, no hay más que verlo con este interesante proyecto de la reintroducción del yaguareté en los esteros correntinos, donde se está viendo justamente su papel regulador de las poblaciones de carpincho. Los carpinchos también, lo he visto en algún momento, son sujetos de enfermedades, de problemas sanitarios que liquidan su población fuertemente. No me preguntes qué enfermedad concreta. Lo he vivido en su momento en Corrientes, donde contabilizábamos cantidad de carpinchos muertos o moribundos por esta afección, pero digamos, yo creo que el equilibrio tiene que ver más con esta cuestión de cómo manejamos la interacción entre los hombres y la fauna silvestre. Porque en algún caso, yo lo que digo es, retiramos carpinchos de algún lugar donde hay algún conflicto humano, fauna silvestre. Tomando en cuenta lo que hoy es norma del cuidado animal, evitar el maltrato, ¿a dónde lo llevas? ¿Qué afectación haces para llevar a otro lado? Ahí ya somos de vuelta aprendices de brujo, y lo que seguramente va a pasar es que va a haber un hábitat disponible para que el carpincho, que es el máximo roedor de la tierra, pero no deja de ser un roedor, recolonice ese ambiente. Yo creo que la Argentina, en muchos aspectos, no ha tenido oportunidades de convivir de esta relación fauna silvestre con el hombre. Y lo podemos ver en el resto del mundo todo el tiempo, con bichos como la interacción entre osos blancos y personas y comunidades, y osos blancos, gigante oso enorme, o los osos pardos buscando, o el grizzly, ni hablar, entre la basura, recaudos que hay que tener con el tema de la basura, pero también con el coyote, también con los ciervos en las rutas y en las ciudades. El ciervo cola blanca de Estados Unidos, el pariente de nuestro venado de las Pampas, es del mismo género, es un bicho muy habitualmente atropellado en Estados Unidos, causando accidentes. Hoy por hoy hay una polémica por la presencia de guanacos y de ñandúes, de choique, básicamente, en la Ruta 3. Bueno, en Sudáfrica vos no vas de noche manejando sin muchísimas cuidados y lejos de ir a 160 por la ruta, porque ellos no solo tienen guanacos y zubis, tienen una cantidad de antílopes y fauna de porte, y se convive con ellas, porque yo creo que lo que hay que lograr es la convivencia razonable entre el hombre y las especies que forman parte de nuestro mundo.
Exactamente, y forma una parte muy, muy importante en la relación del hombre con la naturaleza. Son casos que demostrativos de algo que genéricamente aceptamos, ¿no? Yo te felicito por tu trayectoria, además, así como lo decía al principio y te pareció exagerado, no lo es, porque vos justamente sos una figura capaz de orientar en estas cuestiones concretas que se dan en eso que es la relación del hombre y la naturaleza. Por eso ahora que terminamos el programa, no me podés desmentirlo, te agradezco tu participación. Y seguimos abiertos para continuar conversando de estos temas tan apasionantes.
Claro, no vamos a discutir si vos exagerás o no. Me parece que para mí es un placer poder hacer a través de tu programa y con tus oyentes lo que a mí más me gusta, que es esto de la divulgación de nuestro patrimonio natural.
Muchas gracias, Raúl.
A vos.
Hoy hemos conversado con Raúl Chiesa y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.